patita. Divina, ratita, gorda y redondita, parece que no falta.
Bueno, pues así, a ritmo de flamenco de Pata Negra, vamos caminando hacia el último tema de estudio de esta galería de domingo, y lo hacemos para hablar de un asunto que preocupa y mucho, es el del acoso escolar. No hay datos muy concluyentes, pero si tomamos los últimos de 2014 y recogidos por la Organización Mundial de la Salud, en el Estado español el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas sufrieron acoso. Una realidad que ha llevado a Amnistía Internacional a intervenir. Lo ha hecho con el estudio Hacer la Vista Gorda, el acoso escolar en España, un asunto de derechos humanos. Y vamos a analizarlo con el responsable de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que es Carlos Anguino. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues llama la atención, lo primero, que Amnistía Internacional se haya interesado, ¿no?, por esta realidad. ¿Por qué?
Pensemos que el acoso escolar supone una vulneración grave cuando se produce del derecho a la salud y el derecho a la educación de muchos niños y niñas en todo el Estado. Y desde ese punto de vista nos parece que se está produciendo en algunos casos una vulneración de derechos humanos clara que nos merecía la atención.
Uh-huh. Bueno, ¿qué datos oficiales se barajan sobre esta realidad del acoso escolar? ¿Qué hay?
Bueno, pues uno de los primeros problemas que vemos y una de las cosas que denunciamos en el informe es que en realidad hay bastante invisibilidad sobre este asunto, ¿no? Podemos decir que en el Estado español el acoso escolar es algo invisible, ¿no? Por un lado, nos encontramos con que los estudios empíricos a los que damos cierta fiabilidad, por ejemplo, estudios que hizo el Defensor del Pueblo hace tiempo, o la Organización Mundial de la Salud, que son estos estudios en los que básicamente se pregunta mediante un muestreo a miles de estudiantes si han sufrido de forma continuada abusos o violencia en clase, ¿no? Aquí vemos que estos estudios hablan de entre un 4 y un, depende del estudio, pero entre un 4 y un 7% de los estudiantes que afirman haber sufrido esto. Y luego cuando, sin embargo, te acercas a los datos oficiales de las comunidades autónomas, los datos son muchísimo más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en 2017-2018, en Extremadura, por ejemplo, se documentaron 188 casos en toda la comunidad autónoma, lo cual quiere decir un 0,27 de los estudiantes. Por ejemplo, en Madrid, 83, lo cual supone un 0,1 del alumnado. Y, por ejemplo, en el caso de Euskadi, los últimos datos hablan de 96 casos en todo 2018-2019, lo cual evidentemente es un porcentaje ínfimo, ridículo, que claramente no refleja los datos, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos cuánto acoso escolar hay. Lo que sí que tenemos claro es que, desde luego, hay demasiada diferencia entre lo que los propios estudiantes sienten y dicen y lo que dicen las estadísticas oficiales.
Bueno, ¿y cuál puede ser la explicación para ese desfase?
Pensemos que en la mayoría de centros educativos, en la mayoría de comunidades autónomas, existen protocolos de actuación que hay que activar cuando ya digamos que los casos han llegado a ser lo suficientemente graves como para tener que intervenir y demás. Y en general sí que hemos observado durante el desarrollo de la investigación que hay cierta resistencia a activar este protocolo, ¿no? Entonces, en algunos casos los centros educativos prefieren solucionar el caso sin que esto suponga abrir el protocolo y, por lo tanto, pasar al conteo oficial. Y luego, por otro lado, pues hay un problema que está identificadísimo por parte de la comunidad educativa, que es que hay muchas veces muchas dificultades para identificar los casos de acoso escolar, ¿no? En este sentido, una de las cosas que proponemos es que haya algún sistema de denuncias complementario al que ya existe y que facilite un poco que los estudiantes que se sientan solos o que crean que tienen que están sufriendo acoso escolar puedan denunciar, ¿no?, y comunicarlo para que para empezar en el centro se enteren, ¿no?
Bueno, en el informe recogéis testimonios de todas las partes, digamos, implicadas, ¿no? Uh-huh. Llama la atención los casos particulares de niños que se han sentido acosados, que han sufrido este tipo de situaciones, y también dejan transmitir que para muchos niños es una situación casi normalizada, ¿no?
Sí, desde luego uno de los problemas que detectamos fue precisamente este que tú mencionas, ¿no? Hay cierta normalización de determinados tipos de acoso, ¿no? En el momento en el que hay agresiones físicas, digamos que aquí sí que nos damos cuenta de la gravedad y aquí digamos que los centros intervienen en general. En cuanto hay peleas o alguien se le está agrediendo físicamente de forma continuada, digamos que aquí sí que se interviene. El problema muchas veces viene cuando en realidad el acoso consiste en, por ejemplo, insultos de forma continuada en el tiempo, que son, digamos, algo que se visibiliza externamente de forma como con menos intensidad, pero que para la persona que lo está sufriendo pues puede suponer un desgaste psicológico y una situación de estrés y de ansiedad terrible, ¿no? Y no digamos ya algunos tipos de acoso escolar, como por ejemplo en algunos casos de personas con discapacidad, por ejemplo personas con Asperger, en el cual el tipo de acoso escolar que sufren no suele ser tanto físico, sino por ejemplo que se les aísla, ¿no? Y entonces en ese caso las situaciones de intervención pues son mucho más complicadas porque se suele detectar mucho más tarde, además, ¿no?
Parte también de la crítica que se deja ver en algunos de estos testimonios que se recogen en el informe es que también se sienten los alumnos en muchas ocasiones no comprendidos ni por el centro ni por sus propios padres.
Sí, ahí digamos que nos hemos encontrado testimonios de todo tipo, ¿no? Porque sí que es verdad que en algunos casos son los propios padres y madres los que llevan adelante la denuncia y los que valientemente tratan de que esto se solucione, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente en muchas ocasiones en el alumnado hay cierta sensación de desamparo. Y un problema que nos hemos encontrado es que muchas veces cuando las personas creen que están sufriendo acoso escolar, pues digamos que la última persona o referente a la que le gustaría contárselo sería a profesorado o a sus propios padres o madres, ¿no? No ven claro que esa sea la figura a la que tengan que contarles el problema que están sufriendo, ¿no? Y en ese sentido, por eso una de las recomendaciones que hace Amnistía Internacional es que se valore la posibilidad de implementar de forma obligatoria programas de ayuda entre iguales obligatorios en todos los centros educativos, que son estos programas que cada vez hay en más centros en realidad, en los cuales se forma a estudiantes para que sean los propios estudiantes los que detecten y puedan intervenir, ¿no? ante casos, ante problemas de convivencia que se pueden terminar convirtiendo en casos de acoso escolar.
Suena como un poco espía, ¿no?
Bueno, esto, como todo en la vida, depende del enfoque que quieras darle. La idea es que estos programas, que además están funcionando ya en bastantes centros y en algunos casos con resultados muy buenos, ¿no? No es tanto que esto sea un mecanismo de vigilancia que luego además lleve a medidas disciplinarias. Eso en realidad ni es lo que pretenden estos programas ni es lo que a nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de Amnistía Internacional nos interesa, sino más bien tratar de buscar mecanismos en los cuales haya un grupo de alumnos que puedan identificar problemas y luego mediar, pero no tanto para que la solución sea una solución punitiva, sino para que se busquen soluciones que no vayan por ahí. O sea, si al final el problema y la solución para los casos de acoso escolar va a ser medidas exclusivamente disciplinarias, pues probablemente no consigamos resolver ni el problema ni conseguiremos que los propios estudiantes nos cuenten que esto está sucediendo, claro.
Bueno, no sé, parece un poco controvertido, no sé si estará funcionando allí donde se aplica, pero bueno, te lo digo porque en algunos de los testimonios se cuenta, bueno, pues cuando ha intervenido el profesorado y se ha sacado al niño de la clase, o sea, se le ha visibilizado como el niño acosado y eso ha sido contraproducente para él. Y ellos se dan cuenta de que fue peor denunciarlo, porque a partir de entonces sí que aparecieron ya más señalados, ya no solo como sujeto de un acoso, sino como un chivato.
Claro, yo creo que aquí hay que diferenciar entre cuando ya tenemos un caso de acoso escolar ya instalado, claro, evidente, y que para eso en realidad están los protocolos de funcionamiento de los centros, que ya todas las comunidades autónomas los tienen y que digamos que ya marcan el camino reglado que hay que seguir para tratar de solucionar esto y llegar a un acuerdo. En realidad todos estos programas son programas más bien preventivos, que no se meten tanto en conflictos de tanta gravedad como un caso ya de acoso escolar, sino que más bien lo que tratan de atacar o detectar son problemas de convivencia de menos gravedad que se van produciendo, digamos, en el día a día y que si no se solucionan no se atajan, riñas, peleas de poca gravedad, conflictos, digamos, de menos importancia, que se pueden terminar convirtiendo en un problema, digamos, si se dejan enquistar a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ¿y qué ocurre con el profesorado, no? Porque también se deja ver en el informe pues que hay profesores que se reconocen no preparados para cómo acercarse a ellas, ¿no?
Claro, en cuanto al profesorado, digamos que hay un problema fundamental que que señalamos en el informe, que es una falta total de formación sobre estos temas. Digamos que en la formación obligatoria inicial que el profesorado tiene para acceder a la profesión, esto no está suficientemente contemplado y no hay contenidos obligatorios de forma clara. Y, por otro lado, durante su desarrollo profesional, en algunos casos hay cursos de formación permanente, pero estos cursos ni en algunos casos les recompensan para obtener los exenios de investigación, ni son de carácter obligatorio, por lo cual en realidad hay mucho profesorado que en la práctica durante su carrera docente no está formado para resolver estos temas, ¿no? Y aquí es bien interesante ver las diferencias entre estar formado y no estar formado, porque por ejemplo hay algunos informes, por ejemplo uno de la Federación Estatal de Gays y Lesbianas que sacaron hace algunos años, y que cuando preguntaban al profesorado que había estado formado sobre cuestiones de convivencia y de acoso escolar, la gente formada intervenía con mucho más porcentaje que la gente que no estaba formada, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto por un lado. Y luego, por otro lado, que digamos que todas las iniciativas de convivencia y de prevención del acoso escolar, hasta ahora, en la mayor parte de los casos, dependen de la buena voluntad de un grupo de profesores que quieran organizarlas y que generalmente las están haciendo fuera de su horario lectivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que sería necesario organizarlo de forma que dentro del propio horario lectivo del profesorado hubiera una serie de horas que pudieran dedicar a estos asuntos, ya sea en horario de tutorías o en otros momentos, ¿no?
¿El marco legal en el que nos movemos está resultando eficaz, está dando sus frutos o todavía está por desarrollar?
Bueno, si hablamos de convivencia y de acoso escolar, lo que tenemos es la LOMCE, que habla poco, concreta poco en relación sobre cuestiones de convivencia. Luego tenemos los diferentes decretos de convivencia que tienen las diferentes comunidades autónomas, que hay unos mejores y otros peores, digamos. Y luego tenemos los diferentes protocolos de actuación sobre acoso escolar que tienen las diferentes comunidades autónomas, que digamos que estos protocolos son los que marcan lo que tienes que hacer cuando ya tienes un caso que ha explotado. Nosotros, desde nuestro punto de vista, no hemos detectado que hagan falta grandes cambios legales para mejorar esta situación, ¿no? Bastaría no tanto cambio de leyes como tomar determinadas medidas concretas que podrían mejorar bastante la situación de niños y niñas en todos los institutos, ¿no?
Claro, pero ¿qué se puede hacer con un niño acosador?
Aquí lo que hay que tratar de entender y lo que fomentan en realidad la legislación, los decretos y los protocolos es, digamos, de no abusar de las medidas punitivas, porque al final aquí estamos hablando de menores de edad. Entonces aquí todos los protocolos de funcionamiento de las diferentes comunidades autónomas contemplan medidas disciplinarias que suelen tener que ver con la expulsión en el caso de que alguien sea agresor en un caso de acoso escolar, y en algunos casos los más graves, en los que ya se han producido agresiones físicas muy violentas, pues en algunos casos digamos que la familia ha acudido a la policía y entonces ha seguido la vía penal correspondiente, ¿no? Pero en general no son muchos casos los que terminan en ese espacio.
Bueno, uno de los muchísimos datos, de las muchísimas referencias o de cuestiones que llaman la atención cuando uno lee este informe también, es que establecéis un paralelismo o una relación, no sé si proporcional, entre el nivel de acoso que presenta un centro educativo, una región o un país con, digamos, los parámetros de rendimiento escolar, ¿no? Con informes como, por ejemplo, el de PISA.
Sí, eso es lo que dicen algunos informes, que en realidad el acoso escolar afecta gravemente a los niños y niñas que lo sufren, merma su autoestima, su salud, su rendimiento académico y, en general, su derecho a crecer en tranquilidad y en felicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, el acoso tiene consecuencias a corto y a largo plazo muy graves en el desarrollo de estos niños y niñas, y una de esas consecuencias puede ser una bajada de rendimiento académico. De hecho, la bajada de rendimiento académico suele ser una de las señales de alerta, ¿no?, que se suele utilizar dentro de centros educativos y por parte de padres y madres para pensar que tu hijo o tu hija puede estar sufriendo acoso escolar, ¿no?
Bueno, Amnistía Internacional, además de analizar y de recabar las diferentes partes, ¿no?, implicadas en un conflicto, en una situación objeto de estudio, también hace recomendaciones. No sé cuáles son las principales que habéis sacado con respecto a cómo afrontar a nivel de país, supongo, este tipo de realidad social.
Pues aquí tenemos cuatro recomendaciones muy concretas. Por un lado, pedimos que haya mayor formación obligatoria para el profesorado relacionada con aspectos de convivencia y de acoso escolar, ¿no? Y que no sea optativo que el profesorado pueda acceder a estos conocimientos. Por otro lado, solicitamos que existan datos reales sobre el fenómeno del acoso escolar, porque creemos que los datos oficiales que existen hoy por hoy en el Estado español sobre acoso escolar no son reales, sino dan una dimensión real de la dimensión del acoso. En tercer lugar, proponemos que de forma progresiva se implementen programas de ayuda entre iguales en todos los centros educativos, en los que el alumnado sea protagonista y pueda ayudar a identificar y a prevenir casos de acoso escolar. Uh-huh. Y en cuarto lugar, tenemos la petición de que exista un mecanismo de denuncias complementario al que existe ahora mismo. Ahora mismo, el mecanismo principal de denuncias es un teléfono que centraliza el Ministerio de Educación, un teléfono que el propio Ministerio reconoce que utilizan en muy pocos casos las propias víctimas o amigos de las víctimas, solo en un 4% de los casos. Y lo que proponemos es que exista, aparte de este mecanismo, un mecanismo complementario probablemente basado en redes sociales que los estudiantes puedan utilizar con más facilidad y así favorecer la identificación de casos.
Bueno, recordamos ese teléfono, por si acaso, el 900-018-018, ¿verdad?
Efectivamente.
Muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Que él no tuvo, está tan satisfecho, entra a clase como cualquier otro alumno. A los 10 segundos recibe el primer insulto. Friki empollón, también se ríen de su ropa. Lo llaman niño pobre y él por miedo los ignora. Suena la campana, llega la hora del recreo. La chica que le gusta está sentada en el pasillo. Tiene miedo a declararse, se siente tan feo y se siente aislado a comerse su bocadillo. Recibe un pelotazo, sabe que ha sido a propósito en la boca del estómago. Esto provoca su vómito. Se acerca para grabarlo con el móvil un niñato y le dice cómo hables, te lo juro que te mato. Al día siguiente el vídeo rula por las redes, imágenes de aquello pegadas por las paredes. Sus compañeros han creado varios memes, piensan denunciarlo pero el pobre no se atreve. Salida fácil, se cambia de instituto, vida nueva, gente nueva para sentirse a gusto. Y tras varios meses por fin se siente distinto, pero después de aquello jamás vuelve a ser el mismo.
Tus imperfecciones deja ya de maquillar.
Bueno, pues así vamos caminando ya a las 10 de la noche, momento final, último tramo ya que hemos recorrido en esta galería del domingo, pero ya sabéis que queda mucho recorrido de la galería por hacer durante 2020. De hecho, el sábado que viene seguiréis recorriéndolo, ya será con Bego Yebra, que vuelve de su merecido descanso. Nos vemos, Ondo Izan.
Los complejos, se pasa una hora en el baño para arreglarse, para gustarle a los mismos que le hacen no gustarse. En la tele se le exige ser delgada, en las redes se le exige ser delgada, la moda y los cánones la hacen sentirse esclava y deja de comer para sentirse así aceptada. El chico que le gusta en ella ni se fija, probablemente no sepa ni que exista. Nunca fue popular como esas niñas pijas. Ella quiere ser médico, ella reina, es otro nista, es chica lista. Pero en el listi poco importa, solo miran su aspecto, el envase y la forma. No encaja en los patrones de modelo maniquí y muchos por